Díaz Ayuso, partidaria de una tercera dosis. La presidenta regional es partidaria de eso. Muy buenas tardes, de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus a los grupos vulnerables. Ha deslizado esta mañana que podría suministrarse acompañando a la campaña de la gripe.
Ahora mismo somos conscientes de que nos falta la primera y la segunda en algunas ocasiones, pero sí que es cierto que si tenemos la posibilidad de tener una tercera, creemos que los grupos vulnerables, acompañando a la campaña de la gripe, a lo mejor deberían ser vacunados en su momento.
La Organización Mundial de la Salud ha pedido una moratoria a todos los países para que se esperen al inyectar la tercera dosis contra la COVID-19 y que consideren aplazar la vacunación de adolescentes en los países ricos. Esto hasta que no haya, al menos, dice, un 10% de población inmunizada en los países más pobres. En esa línea se ha expresado Amos José García, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Más si me teniendo en cuenta que todavía la evidencia científica que indica esa tercera dosis no está sólidamente estructurada, parece mucho más que razonable que antes de que empecemos a derivar esta situación a un grupo de población que ya está protegida con las dosis, no nos olvidemos de que hay países en vías de desarrollo donde la vacuna sigue siendo un sueño. Por lo tanto, estamos en una pandemia, en un problema global y hay que ser conscientes de esta situación.
Lo cierto es que Madrid tiene previsto alcanzar hoy el 70% de la población diana con la pauta completa, aunque ha vuelto a reclamar la llegada de más dosis para lograr la mayor inmunización que requiere la incidencia de nuevas variantes del virus. La pelota de la operación Campamento está en el tejado del Gobierno central. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, apela a Defensa y a Transportes al necesario entendimiento entre administraciones para el desbloqueo de esta macroactuación urbanística. El ayuntamiento deja muy claro que está interesado en que esta operación salga adelante. El regidor explica dónde está el bloqueo.
La titularidad es del Ministerio de Defensa. Quien lo quiere gestionar es el Ministerio de Transportes, Movilidad Urbana, Movilidad y Agenda Urbana, y no se ponen de acuerdo en cuanto a la transferencia de los terrenos y básicamente en cuanto al precio que en su caso tendría que pagar un ministerio a otro.
Son algunas de las noticias que les vamos a contar aquí en Onda Madrid. Hay más, las repasamos en titulares con Paloma Nolasco. Díaz Ayuso responde a la delegada del Gobierno.
Miente, dice, cuando Mercedes González asegura que el Gobierno de España ha invertido en Madrid 7.700 millones de euros.
No puedo más que reprochar la actuación de estos días cuando el lema para hablar de las inversiones del Estado en Madrid es cumpliendo, cuando yo diría que es más bien mintiendo. Tienen la mentira por castigo.
Homenaje a las 13 rosas.
En el aniversario de su fusilamiento en la tapia del cementerio del Este de Madrid, como cada año, cada 5 de agosto, se celebra este homenaje, en esta ocasión poco después del impulso por parte del Gobierno de la nueva Ley de Memoria Democrática. Maite Gutiérrez, portavoz del Foro de la Memoria Histórica.
Pagaron con torturas, violaciones, abusos, maltrato, humillación pública, rapado de cabello y un largo etcétera, el delito que era para el régimen la defensa de la legalidad republicana.
La policía detiene en Madrid al máximo responsable de la Drangheta, la mafia calabresa.
El arrestado, uno de los máximos exponentes del crimen organizado en Calabria, ha sido localizado en Madrid portando documentación falsa para tratar de eludir la acción de la justicia. Portavoz de la policía.
Ha sido localizado con documentación portuguesa falsa, 6 teléfonos móviles y casi 6.000 euros en efectivo en billetes de 200 euros. El fugado ya fue condenado en el año 2005 a 30 años de prisión, hecho que fue recurrido ante la justicia española con el fin de evitar la extradición.
Y todo listo para San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma.
La Policía Municipal de Madrid se encuentra preparando el dispositivo especial centrado en cumplir con la normativa COVID, así como en la prohibición de beber en la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Para evitar que se puedan producir las aglomeraciones, sobre todo para que se evitar que se puedan producir imágenes de botellones, que insisto, no es que estén prohibidos durante la pandemia, es que estaban prohibidos antes de la pandemia, durante la pandemia, y van a estar prohibidos una vez que acabe la pandemia.
Y en los deportes, ¿qué destacamos? Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Destacamos el segundo oro, la segunda medalla de oro para la delegación española en Tokio. Sandra Sánchez ha conquistado el oro en la final de kata de karate en Tokio 2020 ante su gran rival en los últimos 6 años, en la cuna de este deporte ante la japonesa Shimizu. Es el segundo oro y la undécima medalla para España en Tokio.
Todavía no me lo puedo creer. Necesito ver la medalla. Y no sé, es que son tantas emociones. Sabía que, bueno, tenía muchas cosas en contra, estábamos en Japón, pero bueno, esas cosillas, esos detalles, y sabía que la diferencia estaba en dejarse el alma y el corazón en el tatami, y yo quería dejármelo y que eso pudiese marcar la diferencia.
11 medallas de momento, aunque van a ser 12 porque la selección española de waterpolo se ha metido en la final de los Juegos Olímpicos. Ha ganado a Hungría por 8-6, se medirá el sábado ante la selección de Estados Unidos buscando esa medalla de oro. Y a las 2 de la tarde ha arrancado la semifinal de balonmano España-Dinamarca. Ahora mismo 2 abajo para la selección española, Dinamarca 3, España 1.
Noticias 14 horas. Onda Madrid.
Área de servicio público.
¿Cómo está la circulación por las carreteras en la Comunidad de Madrid? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación fluida y cómoda en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Sin retenciones por el momento, pero precaución si van a circular de entrada a Madrid por la A1 a la altura de Lozoyuela. Hay unas obras de mejora que en algún momento pueden ocasionar circulación irregular. Como siempre con obras, moderen la velocidad.
¿Y cómo está la circulación por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar, muy poco tráfico en general. Las vías de salida céntricas funcionan de momento sin problemas y tan solo recordamos puntos que conviene evitar por temas de obras, como por ejemplo el paseo de la Castellana al paso por la Plaza de Lima, en sentido centro, sentido Colón, con estrechamientos de calzada importantes y aunque hay poco tráfico, pero los vehículos pasan con cierta dificultad. Si se mueven a esta hora por la M30, sin embargo, se circula con total fluidez.
El tiempo.
¿Qué tiempo nos espera en las próximas horas? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues vamos avanzando en esta primera semana de agosto con ambiente muy estable, tranquilo, con subida de temperaturas. Hoy llegaremos a máximas de hasta 34, 35 grados en muchos puntos. Cielo muy poco nuboso, algún intervalo sobre todo hacia el oeste de la comunidad, poco significativo, el sol es el protagonista hoy. Y esperamos cambios en próximos días, no ya mañana, que tendremos una situación muy parecida con unas temperaturas que prácticamente no se mueven, que se van a quedar rondando los 20 grados en la capital y en las localidades aledañas y con valores muy suaves de madrugada incluso en la sierra, y mañana unas máximas otra vez en general entre los 33 y 35 grados. Pero sí esperamos esos cambios de cara al fin de semana. El sábado ya veremos cómo baja el termómetro, podremos rondar los 29-30 grados, es decir, ambiente bastante suave para las fechas, y el domingo empezarían a subir pero de forma ligera, así que el fin de semana disfrutaremos de ambiente menos caluroso y la semana que viene, atención, porque a mediados esperamos rebasar los 35 grados.
Y nada es excusa, gracias Ainhoa, para que donemos sangre, porque Madrid la necesita. El centro de transfusión quiere animar a los donantes, asegura que la vacunación y la donación no son incompatibles. Las reservas están un 25% por debajo de los niveles óptimos y Luisa Barea, gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, nos dice esto.
Nuestra obligación es mantener unas reservas idóneas, que nosotros tenemos cifradas en 5.000 unidades de sangre. Queremos ir siempre no tan ajustados. Y es muy importante en estos momentos recuperar estas reservas porque en septiembre vamos, esperemos o así lo esperamos, a reanudar toda nuestra actividad normal, porque esta oleada de COVID, la quinta, pues ya parece que va en descenso. Por lo tanto, se reanudará toda la actividad y va a haber muchas cirugías y muchas cosas que van a precisar de sangre.
Pues son las 2 de la tarde y 9 minutos, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y con Juanjo Ceballos en el control de realización.
Onda Madrid. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Sí. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Seguro que te ha pasado. Sales de casa corriendo para llevar a los niños al parque y al llegar al portal te das cuenta de que...
No me lo puedo creer, todos los días lo mismo.
Te has dejado la mascarilla en casa, otra vez. Ahí, en la mesita donde la dejas todos los días, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Franz cuando saca a sus tres perros a pasear por las calles de Berlín.
¡Die Maske!
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la conferencia sobre el futuro de Europa. Un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid es partidaria, como les venimos contando, de una tercera dosis de la vacuna a los grupos vulnerables. Ha deslizado la presidenta del Ejecutivo Regional, Isabel Díaz Ayuso, que podría suministrarse, acompañando Julio César Cobos a la campaña de la gripe.
Díaz Ayuso ha vuelto a reiterar que en Madrid se vacuna con bastante rapidez y los ciudadanos están muy satisfechos de cómo están vacunados. La presidenta regional, sin embargo, desconoce el número de jóvenes que recorren los centros de vacunación buscando una segunda dosis de Pfizer. Ayuso ha reconocido que con los cambios de cita, el segundo pinchazo se está retrasando en Madrid. A juicio de Díaz Ayuso, la tercera dosis será necesaria en la Comunidad de Madrid y sobre todo en los grupos vulnerables.
Ahora mismo somos conscientes de que nos falta la primera y la segunda en algunas ocasiones, pero sí que es cierto que si tenemos la posibilidad de tener una tercera, creemos que los grupos vulnerables, acompañando la campaña de la gripe, a lo mejor deberían ser vacunados en su momento.
La presidenta regional sigue reclamando al gobierno central más vacunas necesarias para volver con normalidad a los colegios en septiembre y al resto de la actividad normal en nuestras ciudades.
Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha pedido una moratoria a todos los países para que se esperen al inyectar esa tercera dosis contra el coronavirus y que consideren aplazar la vacunación de adolescentes en los países más ricos hasta que no haya al menos un 10% de la población inmunizada en los países más pobres. En esa línea se ha expresado Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Más si teniendo en cuenta que todavía la evidencia científica que indique esa tercera dosis no está sólidamente estructurada, parece mucho más que razonable que antes de que empecemos a derivar esta situación a un grupo de población que ya está protegida con la dosis, no nos olvidemos de que hay países en vías de desarrollo donde la vacuna sigue siendo un sueño. Por lo tanto, estamos en una pandemia, en un problema global y hay que ser conscientes de esta situación.
Noticias 14 horas.
Isabel Díaz Ayuso ha respondido hoy a la delegada del Gobierno. Acusa la presidenta regional, a Mercedes González, de actuar como delegada del Partido Socialista. Ha señalado, por otra parte, que tiene muy buena relación con el presidente de Vox, pero le advierte, no admite tonos amenazantes ni ultimátums. Santiago Abascal dijo que desde su partido no iban a permitir más vulneraciones, discriminaciones y atropellos a los derechos fundamentales en relación al certificado COVID. Raquel Ruiz.
La presidenta ha aclarado que tampoco ella es partidaria de estar innovando en estos momentos, de aumentar las restricciones y mucho menos de añadir complicaciones a los ciudadanos. Sí cree que la vacuna debe de servir para algo y por ello mantiene que se pueden estudiar las utilidades del pasaporte COVID. Son decisiones que hay que adoptar cuando se gobierna y Ayuso entiende que puedan generar discrepancias. Lo que no admite son las amenazas.
Los tonos amenazantes, los ultimátums, este tipo de tonos, a mí pues no me gusta y desde luego a mí no me gusta ni que me chantajeen, ni que me amenacen, ni que me impongan. Me gusta que me traten con respeto, ¿no? Y entonces, único por lo que tuvo una contestación, pero mi relación con él es muy buena y con Vox también lo es.
Reproche también a la delegada del Gobierno, miente según Ayuso cuando dice que el Gobierno de España ha invertido en Madrid 7.700 millones de euros.
La delegada del Gobierno actúa más bien como delegada del PSOE y no está actuando como delegada del Gobierno en representación de los intereses de la Comunidad de Madrid. Por tanto, no puedo más que reprochar la actuación de estos días cuando el lema para hablar de las inversiones del Estado en Madrid es cumpliendo, cuando yo diría que es más bien mintiendo. Tienen la mentira por castigo.
Madrid, según Ayuso, es la región en la que menos invierte el Gobierno de España por habitante.
Precisamente la Comunidad de Madrid no utilizó un 30% del dinero recibido para atender a las víctimas de la violencia machista. Es al menos la denuncia de la delegada del Gobierno, Victoria Rosell, después de que la exdirectora de Servicios Sociales de la Comunidad, Carmen Rodríguez, asegurase que los fondos estatales nunca llegaron a su departamento, Noelia Ontoria.
Sí, Rodríguez denunció que su departamento nunca recibió el presupuesto que el Gobierno central destina a violencia de género, ni en 2018 ni en 2019. Los fondos, aclara, sí fueron ingresados en la Consejería de Hacienda que dirige Javier Fernández Lasqueti, pero nunca se transfirieron a servicios sociales. El departamento, recordemos, que estuvo al mando del político de Ciudadanos, Alberto Reyero, hasta su renuncia en octubre del año pasado. Hoy el Gobierno central confirma que la Comunidad de Madrid no gasta en violencia de género lo que se le asigna, que está incumpliendo el pacto de Estado y que hace un flaco favor a las víctimas, lo ha dicho en la SER Victoria Rosell, delegada del Gobierno.
Esa voluntad política que presidió el pacto de Estado pues no puede echarse a la basura por pactar con la ultraderecha, por tener un discurso incluso dentro del Partido Popular negacionista de la violencia de género, porque además esto hace mucho daño a las mujeres.
El Partido Socialista en la Asamblea ya ha pedido la comparecencia de los consejeros de Educación, Enrique Osorio, y de Familia, Concepción Dancausa, para que aclaren por qué no invirtieron el dinero que les transfirió el Gobierno central.
Operación Campamento, de ella hablamos a la espera del grupo de trabajo técnico entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid, una reunión que podría impulsar definitivamente este desarrollo urbanístico que se llevaría a cabo de la mano del soterramiento de la A5. El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha referido a este asunto en su visita, Eva Prat, a las obras que se están llevando a cabo en el área intermodal de la avenida de Felipe II.
Dice el alcalde que el ayuntamiento ha hecho sus deberes y que ahora quienes tienen que ponerse de acuerdo son el Ministerio de Defensa como titular de los terrenos y el de Transportes, que quiere encargarse de la gestión.
La pelota está en el tejado del Gobierno de la Nación y son ellos quienes les corresponde resolver sus diferencias internas, sus trámites administrativos y poder poner en marcha, porque insisto, el planeamiento está ahí, el planeamiento está aprobado. El ayuntamiento ha hecho sus deberes, el ayuntamiento firmó el convenio, un convenio en el que específicamente además se prevé que lo que es el soterramiento de la A5 desde la Avenida Los Poblados hasta la M40 se costeará con cargo a la operación Campamento.
Ese proyecto de soterramiento ya está casi ultimado, ha dicho José Luis Martínez Almeida, y entiende que debe ser financiado con los fondos de la Unión Europea porque es sostenible. Mientras tanto, el consistorio sigue a la espera de poder reunirse con el Gobierno central para el desbloqueo definitivo de la operación Campamento, un encuentro que, según algunas informaciones, podría tener lugar en septiembre.
Por ahora tenemos una comisión compuesta entre el Ayuntamiento y el Gobierno de la Nación. No hemos recibido formalmente la convocatoria, estaremos encantados de recibir esa convocatoria y que tenga claro el Gobierno de la Nación que en el día y hora en el que se nos convoque allí nosotros estaremos, porque entendemos que es una buena operación para la ciudad de Madrid y que yo creo que en ese sentido todos vamos a poder remar de común acuerdo.
Han sido palabras de Martínez Almeida en su visita a las obras de remodelación del área intermodal de la avenida de Felipe II entre las calles de Alcalá y Narváez. La ejecución, ha garantizado el alcalde, se hará en un plazo de 10 meses y supondrá una inversión de 2,3 millones de euros.
Hablamos de inversiones que no llegan, porque dice el vicesecretario territorial del Partido Popular de Madrid, David Pérez, que condena enérgicamente lo que tilda de olvido y desidia al que está sometiendo el Gobierno central, ha dicho, a la red de cercanías en los municipios madrileños del sur.
De todas las promesas que hicieron a bombo y platillo respecto a estas cercanías y que fueron aplaudidas por todos los alcaldes socialistas, el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha ejecutado el 10%. Y el caso más sangrante es el de la línea C3, que mantiene un servicio muy deficiente para municipios como Valdemoro, Pinto, Ciempozuelos o Aranjuez.
2:20 de la tarde, seguimos en Noticias 14 horas en Onda Madrid. El Gobierno central no abandona su empeño por la armonización fiscal y eso obligaría a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos de patrimonio y sucesiones. La ministra de Hacienda quiere que se aborde el cambio en el debate sobre financiación autonómica. En una entrevista a la agencia EFE, María Jesús Montero ha adelantado que los ayuntamientos van a recibir, Noelia, al menos el 15% del dinero de los fondos europeos.
Sí, es el compromiso adquirido con la Federación de Municipios y Provincias que los entes locales gestionen también parte del dinero de los fondos europeos. Lo confirmaba María Jesús Montero y el portavoz popular José Luis Martínez Almeida exigía pasar de las palabras a los hechos.
Yo creo que vamos a superar esa cifra del 15%, creo que va a ser superior el volumen de recursos que manejen, pero por supuesto acompasado al tamaño también del municipio. Es obvio que los municipios más pequeños tendrán que también tener a las diputaciones provinciales y a otras estructuras supramunicipales como referencia, puesto que su capacidad administrativa, su capacidad de poner en marcha ese volumen de recursos está más acotada que grandes ciudades, ¿no?
Le pediría, por favor, que pase de las palabras a los hechos y, por tanto, que de verdad, si ella va a dar un 16-17% de gestión de los fondos europeos con cargo a los ayuntamientos o para que los podamos gestionar, a mí no voy a negar que me parece una decisión muy acertada. Lo que pasa es que ya estamos cansados de los anuncios y los ayuntamientos lo que queremos es que de verdad se traduzca.
Montero llama al Partido Popular a negociar también un nuevo modelo de financiación autonómica sin confrontación entre territorios y donde se pueda llegar a un acuerdo en armonización fiscal y sin citar a la Comunidad de Madrid. Se ha pedido autonomía fiscal con honestidad. Si se baja impuestos, dice, no se puede pedir dinero al Gobierno de España.
Si uno cree que tiene suficiente recurso como para bajar la fiscalidad o está montado en esa trampa que es falsa, de que a menor fiscalidad mayor recaudación, no lo practican en aquellos lugares donde gobiernan ni nunca la ha practicado la derecha cuando ha habido situación de tensión en las finanzas públicas.
La titular de Hacienda está inmersa ya en la negociación de los presupuestos de 2022 y advierte que no incluirá concesiones políticas para sacarlos adelante.
El enfrentamiento entre Gobierno central y comunidad tiene distintas ramificaciones. Una de ellas se puede seguir en los últimos días en Twitter. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, y el consejero de Educación, Enrique Osorio, están enfrascados en una discusión a costa del ingreso mínimo vital.
Sí, la discusión comenzaba con la denuncia del consejero de Educación, Enrique Osorio, señalando la inoperancia del Gobierno central en la protección de las familias más vulnerables. Denunciaba llevar meses reclamando sin éxito el listado de familias de ingreso mínimo vital para incluirlos como beneficiarios de las ayudas de comedor. El ministro no quiso resolver la denuncia en privado y también, a través de las redes sociales, respondió que desde julio de 2020 se informa semanalmente a todas las autonomías de los nuevos beneficiarios del ingreso mínimo vital. Es más, calificó el tuit de Osorio como un bulo exculpatorio y burdo y lamentó al día siguiente no haber recibido ninguna disculpa por desinformar a los madrileños. La discusión no había hecho más que empezar. En los últimos días ambos se han acusado mutuamente de demagogia. Hoy desde Valencia, Escrivá se refería a la polémica.
Es una comunidad autónoma que desde el primer momento pues ha mostrado muy poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias con el ingreso mínimo vital. Más bien, han utilizado la existencia del ingreso mínimo vital, a diferencia, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, para ahorrarse, y en este caso parece ser que también querían ahorrarse las ayudas de comedor para los niños más vulnerables con el argumento espurio de que no tenían la información adecuada.
Asegura que la Comunidad de Madrid se ha ahorrado ya cerca de 75 millones de euros gracias a la gestión del ingreso por parte del Gobierno central, por lo que no le faltan recursos para ayudar para las ayudas de comedor. La última recomendación del consejero Osorio a Escrivá vía Twitter es que no perdiese tanto tiempo en las redes sociales y se dedicase a gestionar.
Mientras el Partido Popular insiste en denunciar la posible cesión de la formación de los MIR al Gobierno catalán, el vicesecretario territorial Antonio González Terol exige a la ministra de Sanidad que comparezca en el Congreso y aclare la agenda oculta de la bilateral con Esquerra y Junts per Catalunya.
Si no tiene nada que esconder, le exigimos que entregue al Congreso de los Diputados el acta de la comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno autonómico catalán para conocer todos los extremos que se trataron en esta reunión, también en concreto la posible cesión, como digo, de los MIR o del sistema MIR a Cataluña.
Homenaje a las 13 rosas en el aniversario de su fusilamiento en la tapia del cementerio del Este de Madrid. Como cada año, como cada 5 de agosto, se celebra este homenaje, en esta ocasión poco después del impulso por parte del Gobierno de la nueva Ley de Memoria Democrática, Paloma Nolasco.
Repetidas referencias, como dices, Marta, a este proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros hace menos de un mes y que aún se tiene que debatir en las Cortes. Son 65 artículos estructurados en torno al protagonismo y la reparación de las víctimas de la guerra civil y la dictadura a los que hoy se refería en este acto de homenaje el secretario general de las Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita. También la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Yalul, destacaba lo más importante de su contenido.
Seguimos peleando para que la ley de memoria democrática siga siendo esa ley que tiene que cambiar radicalmente cómo hemos visto nuestro pasado, sobre todo para no volver a repetirlo y sobre todo defender y reivindicar a quienes dieron absolutamente todo, incluso la vida, por defender lo que hoy tenemos, libertad, democracia y una constitución.
Se declaran nulas las sentencias de estos tribunales de excepción y eso es fundamental para la reparación de las víctimas, o sea que la ley va todavía más allá.
Por lo demás, ha sido un acto muy emotivo. Lágrimas, sensibilidad a flor de piel por la sinrazón de hace 82 años y aplausos, muchos aplausos y vivas a la República.
¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva!
Recuerdo a las 13 rosas también a los 43 hombres, los llamados 43 claveles fusilados y la constante denuncia ante la deshumanización que acompañaba al delito de adhesión a la rebelión. Palabras de Maite Gutiérrez, portavoz del Foro por la Memoria Histórica.
Pagaron con torturas, violaciones, abusos, maltrato, humillación pública, rapado de cabello y un largo etcétera, el delito que era para el régimen la defensa de la legalidad republicana.
Y también denuncia de hechos acaecidos hace mucho menos tiempo. Ana Martínez, del Comité Regional del Partido Comunista, se refiere a la decisión del alcalde José Luis Martínez Almeida de borrar los nombres de las víctimas del franquismo del memorial que se comenzó a construir en el mandato de Manuela Carmena.
El insulto a las víctimas, a la verdad y a la justicia que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid, presidido por Almeida, derribando el memorial a las víctimas del franquismo cuando ya estaba prácticamente terminado.
Que los nombres de las Trece Rosas y resto de víctimas no se borren de la historia. De la misma forma han concluido que el de sus verdugos.
Seguimos en Noticias 14 Horas. Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido y pone a disposición del Gobierno de España el ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata del Cuerpo de Bomberos de la región. Lo hace por si fuera necesaria la ayuda en los incendios que están asolando diferentes países del Mediterráneo como Turquía, Grecia o Italia.
Nosotros ya hemos ofrecido y ponemos a disposición del Gobierno de España el ERICAM por si junto a las autoridades europeas se precisa la ayuda de contingencias de extinción. Ahí vamos a estar también desde la Comunidad de Madrid para ayudarles a todos ellos.
Palabras de Díaz Ayuso tras visitar la zona que se quemó tras el incendio en el pantano de San Juan, a donde ha alertado del aumento peligroso de incendios este verano y ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana. Por cierto, que ha sido detenido un hombre por su presunta participación en el incendio que se desató en el parque de Esa de la Villa. Ardieron unas 10 hectáreas de este espacio verde, Ángeles Martín.
Un incendio que, tras ser inicialmente sofocado por parte de los servicios de emergencia, se reavivó con más virulencia. Portavoz de Policía Nacional.
Tras una minuciosa investigación, se pudo averiguar que durante el incendio se dieron 5 focos diferentes de inicio, intencionados, que facilitaron una rápida propagación de las llamas. Tras diversas tareas de investigación, se pudo averiguar la identidad del presunto autor de los hechos, un varón español de 61 años, así como su localización y posterior detención por un delito de incendio.
Además de las 10 hectáreas de zona verde afectadas, 5 vehículos resultaron carbonizados y tuvieron que desalojar tanto la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, así como varios colegios mayores, una residencia de la tercera edad y un edificio de viviendas.
Y ha sido detenido en Madrid el máximo responsable de la 'Drangheta calabresa. El arrestado está considerado uno de los prófugos más buscados de Italia. Finalmente se ha dado con él en Madrid en esta operación denominada Rosa de los Vientos. Portavoz policial.
El arrestado, considerado uno de los prófugos más buscados de Italia, ha sido localizado con documentación portuguesa falsa, 6 teléfonos móviles y casi 6.000 euros en efectivo en billetes de 200 euros. El fugado ya fue condenado en el año 2005 a 30 años de prisión, hecho que fue recurrido ante la justicia española con el fin de evitar la extradición.
Y llamamiento de la Policía Municipal a los ciudadanos. Recuerdan que agosto es el mes en el que más robos con fuerza se producen en domicilios y por eso nos recuerdan una serie de consejos para que nuestras viviendas sean más seguras. Neus Cerdá.
Uno de los pasos más básicos a tener en cuenta es cerrar todas las puertas y ventanas de acceso al domicilio o guardar los objetos de mayor valor. También es importante, como explica el portavoz de Policía Municipal, Fernando Rodríguez, no hay que publicar en redes sociales tus planes de verano.
Hay que cerrar bien las ventanas y la puerta. La puerta hay que echar la llave del todo y los cerrojos de seguridad que tenemos no podemos dejarla solo con el resbalón de la puerta. También es muy importante, si la ausencia del domicilio va a ser corta, es importante dejar ropa tendida y sobre todo en redes sociales no publicar que estamos fuera de casa, porque eso ellos lo saben y lo estudian y lo tienen muy bien aprendido.
Recuerda que una pequeña inversión podría mejorar la seguridad de una vivienda, así como cambiar un bombín por otro con certificado de calidad o instalar algunos aparatos electrónicos que pueden incrementar nuestra tranquilidad.
Si es posible instalar algún dispositivo, se puede trabajar con ellos desde el teléfono móvil, para encender y apagar alguna luz de vez en cuando. No a la misma hora, pero sí en distintas franjas horarias, pues encender o apagar alguna luz.
Insisten en que hay que ser cautos y extremar las medidas de seguridad de nuestros hogares.
Vandalismo en Collado Villalba. En la oficina antiocupación, que ha amanecido con los cristales rotos, tres individuos encapuchados la emprendieron a martillazos contra el escaparate. Tony Dacuña.
Algo más de 15 días después de la inauguración de la oficina antiocupación de Collado Villalba, está amanecido con el escaparate roto. Los hechos ocurrieron la madrugada del lunes, como explica Mariola Vargas, alcaldesa de la localidad.
Tres individuos encapuchados pues la emprendieron a martillazos contra las cristaleras de entrada de una oficina que es un local bajo planta calle. Habitualmente es una sala de exposiciones donde artistas locales exponen sus obras.
No se llevaron nada, ya que dentro del espacio no quedan ordenadores ni objetos de valor después del cierre. Fue un vecino quien alertó a la policía, que en estos momentos se encuentra buscando a los culpables. No va a ser sencillo identificarlos, apuntan.
Y debe ser pues que alguien le ha molestado que la gente honrada se defienda contra los delincuentes. Y le han emprendido a mazazos. Ya te digo que esa sala lleva ahí siendo una dependencia municipal muchísimos años y es la primera vez que sufre un ataque.
Desde el consistorio aseguran que la oficina está teniendo una gran afluencia de vecinos solicitando asesoría.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Víspera de las castizas fiestas en honor a San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma del Distrito Centro de Madrid. Arrancan mañana a las 8 de la tarde. Mario Vaquerizo, pregonero en esta ocasión, ha avanzado en Telemadrid algunas de las claves de ese pregón.
Yo tiendo a la incontinencia verbal, tiendo mucho a la improvisación, pero cuando las cosas surgen de forma natural, creo que hay que prepararlo un poco, pero tampoco tanto, porque el discurso va a ser el discurso más sincero y sentido, porque yo me siento madrileño, madrileñísimo, y como siempre digo, no eres nadie si no tienes a un madrileño dentro de ti.
El dispositivo de Policía Municipal para estas fiestas se va a centrar en la normativa COVID y contra el botellón. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Vamos a poner el dispositivo policial, porque entendemos adecuado a lo que son estas celebraciones, para evitar que se puedan producir las aglomeraciones y sobre todo para que se evitar que se puedan producir imágenes de botellones, que insisto, no es que estén prohibidos durante la pandemia, es que estaban prohibidos antes de la pandemia, durante la pandemia, y van a estar prohibidos una vez que acabe la pandemia.
Y nos vamos a la calle del Oso, una de las engalanadas por los vecinos para celebrar estas fiestas que comienzan mañana y que se van a prolongar, las de San Cayetano, hasta el sábado. Vamos a pulsar el ambiente hasta ahora. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. La calle del Oso ha quedado espectacular, tanto que a esta hora no deja de recibir visitas. Muchos son madrileños, pero también foráneos como Pilar, de Zaragoza.
Me he acercado a posta a ver la calle del Oso, cómo está adornada con los mantones por las posibles fiestas. Vamos.
He visto que esta calle estaba ya decorada para las fiestas y he venido expresamente a hacer fotos aquí.
Mantones, farolillos y flores de papel que dan un color especial a la calle.
Pues la verdad que es muy bonita, como de costumbre.
Me parece que ha quedado precioso, está muy colorido, muy castizo, es un toque de color, que es lo que necesitamos ahora, ¿no? Positividad y alegría en las calles.
Ha quedado muy bien, los mantones, las flores, ha quedado muy bien, los farolillos, un gran trabajo. Estas mujeres se lo curran mucho.
Porque detrás de la decoración están ellas, vecinas como Isabel Garrobo.
Llevamos 41 años haciendo ya esto. Empezamos pues siendo niños y nada, seguimos con la tradición de nuestros padres y ahora pues lo hacen nuestros hijos.
Llevan trabajando desde marzo, aunque este año las fiestas serán diferentes.
Habitualmente pues en San Cayetano pues hacemos limonada para repartir a todos los vecinos, ponemos música y hacemos nuestra fiesta particular.
Esta vez la celebración se lleva a Plaza Vara de Rey, donde no habrá barra de bar. Tampoco se podrá beber ni comer en la calle, Algunos lo consideran excesivo, otros lo tienen asumido.
Me llama la atención porque digo, oye, yo qué sé, si en la plaza de Cascorro, que está a 25 metros de Barra del Rey, se te puedes sentar en un grupo de 8 y 10 personas a tomarse una cervecita, ¿qué más dará, no?
Yo me gustaría que fuese como las fiestas típicas de toda la vida y comerme mi bocadillo en Tres Hijos, en Cascorro, en un puesto de estos de kiosco, pero a ver, si no puede ser, no puede ser.
Que no haya barras de bar, me parece por lo que toca, no hay más.
Las fiestas comienzan mañana. Hay que reservar entradas porque tiene aforo limitado y habrá actividades para todos los públicos.
Mientras, en Arganda, donde la incidencia acumulada está por encima de los 600 casos, han decidido cancelar las fiestas de San Roque y peligran las patronales del próximo septiembre. Jaime Moya.
Al ayuntamiento le preocupan las aglomeraciones propias de este tipo de eventos que podrían agravar aún más las cifras de contagios en el municipio. Por ello, han tomado esta decisión. Por segundo año consecutivo, no habrá fiestas de San Roque. Guillermo Ita, alcalde.
Nos hemos visto obligados porque la progresión de contagios así nos lo ha aconsejado. Hemos tenido que tomar esta decisión tirando de responsabilidad y pensando que no podemos permitir aglomeraciones que hicieran que esta cifra siguiera creciendo.
También en duda las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Soledad, el día grande del municipio, que si no cambia la situación en los próximos días, tampoco se celebrará este año.
En la semana que viene tomaremos la decisión definitiva sobre las fiestas patronales que deberían de celebrarse a lo largo del mes de septiembre. Seguimos en la misma idea de la responsabilidad y del tomar todas las medidas y conjuntamente con todas las entidades que están relacionadas con la fiesta, tomaremos una decisión.
La decisión definitiva se tomará el próximo miércoles tras conocerse los datos semanales de contagios de la Comunidad de Madrid.
Pues estamos llegando ya a los últimos minutos de este informativo, pero aún nos quedan tiempos, nos queda tiempo suficiente para un apunte cultural. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Mira, vamos con una propuesta que siempre es bien recibida por el público. El Ballet Clásico de San Petersburgo nos trae de vuelta el Lago de los Cisnes al Teatro EDP Gran Vía para repetir los éxitos de pasados años. Hasta el 8 de agosto, es decir, todo este fin de semana, podemos disfrutar del ballet en Madrid. Alexander Soloviev es diseñador de luces del montaje.
Con Andriy Sharaev como el director, pues que sabe muy bien cómo hacer las cosas, y hace unos años, cuando decidió crear esta compañía, pues él, la verdad es que hizo, creo que, uno de los mejores decorados teatrales diseñados perfectamente. Encargó a Evgeny Gurenko, el más reconocido diseñador teatral, hizo una auténtica, producción auténtica de lujo.
Y un par de cumpleaños antes de despedirnos. 50 serán los que le caigan a la película El Exorcista.
¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?
Fíjate, Marta, medio siglo ha pasado.
Me fijo.
Todavía sigue dando miedo, ¿eh? Yo conste que oigo este trocito, este audio de la película y me da miedo. Bueno, pues medio siglo, va camino de medio siglo, y para celebrarlo, pues va a tener una nueva secuela en forma de trilogía que se lanzará en octubre de 2023, justo coincidiendo con la fecha del estreno de todo un clásico del terror. Y un cuarto de siglo, lo que también la convierte en clásico, es lo que cumple esta canción.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
La he reconocido, ¿no? Desde los primeros acordes.
Macarena.
Macarena, o la Macarena, como venimos diciendo ya desde hace muchos años, de los del Río, que son Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones. Pues la Macarena cumple 25 añitos, un tema que ha dado la vuelta al mundo y que han bailado hasta las personalidades más relevantes del planeta.
Pues si nos lo permite, nosotros también nos marchamos bailando, en este caso, la Macarena.
Yo te confieso una cosa, Marta, nunca me aprendí los pasos.
No, yo tampoco, así que nos vamos a ir ya, recordando que en la producción ha estado Paloma Nolasco y en el control de realización ha estado Juan José Bayos. Pasen con buena tarde, adiós.
Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.